Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos en Geografías Inestables, en Radio Cultura, la radio en este momento transmitiendo desde la ciudad de Montevideo, en un programa como es habitual todas las semanas. Habitualmente lo hacemos los miércoles, programa de geopolítica, de conversaciones internacionales, para salir del enfoque nacional un poco, hay para hablar. Les contaba que habitualmente los programas estos de geopolítica los hacemos los miércoles, pero bueno, ya son varios que hacemos los jueves, entonces es un poco entre miércoles y jueves nuestra charla con Damián Roald de Zoom Internacional, y le doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Damián? ¿Cómo andás?
Hola, Martín, buenas tardes. Muy bien, por suerte, gracias.
¿Estás en Buenos Aires? Por ahora no hay novedades.
En Buenos Aires, ¿no? Sí, a Buenos Aires, que está asomando el sol, así que un poco de frío, pero muy, muy bien, todo bien. Dentro de todo el contexto, ¿no? Tan difícil, pero bueno.
Debe ser, sí. La temperatura, que es algo que me pregunto si a alguien importa, ¿no? Porque
sí. Y yo me
sí. ¿Cómo decís, Damián?
No, si por la temperatura de acá debe estar 8 o 10 grados, digo.
11 grados, sí. Según mi indicador. Está haciendo frío. Montevideo está a 13, un poco más calentito, y eso que estamos al lado del río. O sea, sí. Por más que Argentina también, Buenos Aires, está al lado del río, acá se siente mucho más el Río de la Plata. Entonces, claro. Damián, ¿cómo en Argentina las cosas están en vacunación y en ese tipo de crisis, que es la sanitaria, están un poquito mejor, ¿no?
Sí, a ver, en términos de vacunación se ha avanzado mucho, por lo menos de una dosis, casi ya el 45% de la población, pero bueno, ahora el gran desafío es el de las dos dosis, teniendo en cuenta que, por lo que se está viendo en Europa, sobre todo la variable Delta, se necesita para contenerla de mejor forma posible las dos dosis. Entonces acá el debate pasa por eso. Hay algunos problemas de abastecimiento de la Sputnik, ¿no? De la segunda dosis, pero el gobierno está tratando de acelerar eso para tener cubierta la población para cuando indefectiblemente entre la Delta, ¿no? Porque bueno, todos los especialistas dicen que esto es inevitable, por más que se tomen recaudos. Y hoy en Argentina es un día bastante fuerte porque se llegaron a los 100.000 muertos. Entonces, bueno, a partir de eso también es, viste, cuando se llega a un número así redondo y tan fuerte, los debates, muchos, no te digo todos, pero muchos también buscan réditos políticos. Entonces, bueno, el debate se pone medio feo, para decirlo de una forma, ¿no? Pero bueno, estamos en ese contexto.
Sí, la grieta.
Han bajado los casos, sí, han bajado los casos, pero bueno, hay como... sigue la tensión sobre esto, ¿no? De cómo manejó el gobierno. Bueno, pasa en muchos lados del mundo, muchos países, desde los más desarrollados a los menos desarrollados. Los gobiernos con la gestión de la pandemia, es muy difícil que salgan bien parados. Entonces, bueno, Argentina, a esto hay que agregar el tema de la grieta y demás. Entonces, bueno, se profundiza todos esos debates y esas tensiones.
Es interesante, Damián, lo que estás diciendo, porque también en función de la pandemia, que es el tema principal siempre en las noticias, en general, vamos a decirlo así, y cómo cada país la vive y la maneja, es fuerte porque en América Latina, en los países en vías de desarrollo y los países subdesarrollados, África, Asia y demás, donde la pandemia pega y de otra manera, a raíz de las enormes diferencias, la pobreza, los índices de pobreza, en fin, la desnutrición, la falta de sanidad, etcétera, ¿no? Es una lista interminable. Se ve también la solidez institucional de los países en función de las protestas o de los reclamos de la población, ¿no? En este caso hay dos noticias fuertes, pero sobre todo una que nos toca, que es la noticia que está en la semana en Bocas y en todas partes, que es justamente la crisis que está viviendo Cuba en estos momentos, y también hay otra que es menor, no digo de menor importancia, pero que es bastante diferente, que es lo que está pasando en Sudáfrica, que es un tema, no sé si nos va a dar el tiempo para hablar, pero sí, lo de Cuba llama mucho la atención porque, bueno, es en Latinoamérica por un lado y son 60 años de régimen y 60 años de bloqueo y 60 años de una realidad que nos importa mucho a todos, ¿no? Damián, ¿cómo querés empezar?
Sí, mira, sí, Cuba claramente, y está bueno esto que vos lo relacionaste con el COVID, porque a ver, las manifestaciones que son bastante extendidas, no sé si cuantitativamente, pero sí quizás cualitativamente, ¿no? Son manifestaciones a lo largo de toda la isla, de vuelta, no sé si son muy masivas, pero de todos modos con mucha presencia y con un grito que tiene que ver con la libertad, pero como siempre pasa en estas situaciones donde se empiezan estas bolas de nieve empiezan a crecer, surgen por necesidades quizás básicas, ¿no? Y bueno, el tema del COVID en Cuba ha pegado muy fuerte, si bien eso están tratando de desarrollar una vacuna, y no sé en qué situación está, pero digo, el COVID ha entrado fuerte, esto ha generado también el aislamiento, la crisis económica se ha profundizado, la falta de medicamentos, todo se empieza a notar mucho más, esto generó, bueno, la bronca y la saturación de un sector importante de la población que se ha animado a salir a la calle en un régimen claramente que en un país donde las manifestaciones están prohibidas, digo, explícitamente. Entonces, que en 50 ciudades, o quizás en más de 50 ciudades, haya habido gente que haya salido a la calle y se haya mantenido en la calle, y ya es todo un tema importante. De vuelta, el motivo es crisis sanitaria, económica, los reclamos son quizás los históricos, pero detrás de esto está algo mucho más profundo que tiene que ver con esto, ¿no? 60 años de la revolución, un tema que genera Cuba, quizás el tema donde me animaría a decir, el tema internacional, que más genera sentimientos, ¿no? Digo, donde lo romántico, donde aquello de lo que fue la década del 60 y demás, entra con una fuerza enorme, y eso claramente impide hacer a veces escuchar análisis más serios, ¿no? Todo está impregnado por lo ideológico, como quizás de vuelta, como ningún otro tema. Entonces, bueno, está bueno tratar de ir desmembrar, ¿viste?, esta situación, que yo creo que, bueno, nada, es un llamado de atención, aunque de vuelta no creo que esto cambie demasiado la realidad, digo, concreta, ¿no? Como siempre hablamos, las manifestaciones, todo, yo creo que hay elementos duros que hay que tener en cuenta, como, bueno, el poder del gobierno, el rol de las Fuerzas Armadas, nada, y un estado de situación que impide quizás que se desarrolle en la sociedad civil un movimiento realmente, una contrarrevolución, como dicen justamente los críticos de esta manifestación, ¿no?
Es así, como está pasando en Cuba, como tú decís, o sea, escasez de productos, escasez de mercadería, escasez de alimentos, que es algo que ya la isla tiene y vive desde hace mucho tiempo, va variando según las realidades económicas. La última gran manifestación que hubo en Cuba fue en los 94, alrededor de los 94, y un poco el fin de lo que es la Unión Soviética, ¿no? Y claro, el apoyo importante y directo que hacía Cuba, ¿no? Como una situación. La pregunta que yo te haría es el embargo, el bloqueo, el asedio de lo que significa este cierre, esta prohibición, porque en definitiva Cuba puede, porque a veces la gente no lo entiende bien, ¿no? El embargo es con Estados Unidos, directo, ¿no? Eso afecta a todas las empresas y todos los vínculos de Estados Unidos con Cuba, es así, ¿no? Pero claro, por otro lado, Cuba puede comerciar con el resto del mundo sin ningún problema. ¿Cómo sería esto?
Es así, es un embargo que claramente se tiene, que viene de la década del 60 prácticamente, cuando Cuba, la Revolución Cubana, que fue en respuesta en aquel momento, obviamente, a la nacionalización por parte del nuevo gobierno. El embargo existe, quizás uno puede creerlo, es una medida muy, muy torpe por parte de Estados Unidos, que tiene que ver obviamente con toda, que tiene que ver con Estados Unidos, ¿no? Con las empresas y con la relación con Estados Unidos. Durante el gobierno de Trump, no sé si te acordás, que Trump quiso profundizar esto y empezó a amenazar a las empresas europeas que si negociaban con Cuba, también estaban sujetas a sanciones por parte de Estados Unidos. Bueno, Trump claramente intentó profundizar este distanciamiento con Cuba, y es paradójico también, porque en el 2016, antes de irse, Obama hace un viaje histórico a Cuba y se encuentra con Raúl Castro, no sé si recordás, y Trump tiró todo eso a la borda rápidamente, ¿no? Enfrió esas relaciones y puso de vuelta a Cuba y lo hizo entrar en una crisis muy, muy, muy fuerte. Es el argumento y es, si querés, la excusa principal que tiene el gobierno cubano para explicar por qué la está pasando tan mal en términos económicos. A esto le sumás la pandemia, donde el turismo, la principal fuente de ingresos de Cuba, se paralizó absolutamente por la pandemia. Eso generó desabastecimiento, apagón en la electricidad, digo nada, un combo explosivo, y creo que sí, que el bloqueo que es condenado permanentemente a la Asamblea de las Naciones Unidas. Cada tanto, todos los años hay una votación y los números son abrumadores, ¿no? Es un 95% de los países en contra del bloqueo, y Estados Unidos, Israel, algún par de aliados más de Estados Unidos votan siempre a favor. Pero nada, ese es el argumento que utilizan quizás los defensores de Cuba, y me parece que es algo muy torpe por parte del gobierno de Estados Unidos, porque de cierta manera, nada, el embargo existe, y no sé hasta qué punto esto realmente es la causa principal de las penurias que tiene Cuba, ¿no?
Un embargo que fue endureciéndose en el correr de los años con los distintos mandatarios y que tomó mucha fuerza con la famosa ley esta de Helms-Burton, ¿no? Que ahí claro, le pega duro a la isla. Yo creo que, por lo menos me parece a mí, que es bueno hablar del embargo y es bueno hablar del fin del embargo, del bloqueo, como un daño enorme que se le hace a Cuba, a los cubanos, porque en el fondo es de lo que estamos hablando, ¿no? Cuba y los cubanos. Pero también claro, que eso es parte quizás de las dificultades en escasez y una cantidad de otras cosas. Cuba comercia con muchos países, entre otros España, por ejemplo, que tiene unas relaciones, todo lo que es el área de turismo lo maneja con España. Por supuesto, China es el principal país al que exporta Cuba. Pero acá lo que está pasando en la calle es un poco donde, sin hablar todavía, Damián, de las reacciones, que es otro capítulo, ¿no? El embargo es un capítulo, la realidad económica, la crisis sanitaria, lo que le pasa a Cuba, que le pasa a muchos otros países, se agrava o se le agrega el tema de las libertades, el tema del régimen cubano, que lleva también 60 años, donde ahora los Castro no están más y donde el presidente Díaz-Canel, que está más o menos, no sé si no está hace 3 años, ¿no? Más o menos 3 años.
Sí.
Teníamos todos expectativas. 3 años.
Sí, creo que fue la renuncia de Raúl, claro. Corrió a Raúl, es verdad.
De Raúl.
Raúl Castro, ¿no?
El primer presidente, claro, después de los Castro, es un hombre claro, que no, es como tiene más o menos mi edad, o sea, en el 58, ¿no? Nació. Tenía 2 años cuando la revolución, por lo tanto es un cubano que no luchó, obviamente, bueno, ya es otra generación.
Es un dato interesante ese, ¿no?
Sí, claro, es interesante, sobre todo es interesante entender de que la rebelión callejera, que es pacífica, ¿no? Es importante destacarlo, en contraposición, por ejemplo, con lo que está pasando en Sudáfrica, que no quiero hacer un paralelismo, pero simplemente quiero demostrar algo. Son violentas, con saqueos, algo que los argentinos se acuerdan muy bien, ¿no? De la tristes 2001, los saqueos de diciembre de 2001 fueron, creo. Y,
sí, sí,
y 2000, donde 2000. En Cuba las manifestaciones después subieron, bueno, obviamente cuando intervino la policía y hubieron un poco de violencia, sí, es indudable, ¿no? La presión, la tensión. Pero la primera bocanada, digamos, de esta reacción del pueblo cubano fue salir a la calle a pedir libertad, ¿no? Es así, es inevitable, ¿no? No podemos dar vuelta al asunto, ¿no? Es una manifestación popular, ¿no?
Sí, yo creo que ese es el punto, sí, que es fuerte y el punto de más impacto que tiene esta manifestación. De vuelta, su extensión a lo largo de todo el país y de vuelta la forma, las características que tiene esta protesta, que está muy relacionado, lo hablamos antes, con el tema también de lo artístico, de este rap, creo que se hizo con el lema de patria y libertad para salir de la disyuntiva entre patria o muerte. Digo, me parece que desde el punto de vista, si se entienda bien, ¿no?, del marketing, de la presentación, está bueno. El rol de las redes sociales es un rol insoslayable, me parece que también es un punto a tener en cuenta, que ya en la historia reciente ya ha dado muestras de que muchos han caído gobiernos gracias a la movilización de la sociedad civil y sobre todo a la expansión y a la extensión que se le hace a esas protestas a través de redes sociales. Vos te recordarás las primaveras árabes, ¿no? Países
sí,
absolutamente bajo dictaduras sangrientas como Egipto, se han convocado manifestaciones que a la larga, bueno, costaron miles de muertos, pero terminaron convenciendo, entre comillas, al ejército de dejar de sostener los regímenes dictatoriales. Y en Egipto, por ejemplo, hubo elecciones, ¿no?, después de protestas. No quiero equiparar las situaciones porque son muy diferentes, pero digo, gobiernos de 30 o 40 años cayeron en el Medio Oriente cuando vos decías que era imposible pensar eso. Entonces me parece que hay el rol de una clase media, bueno, obviamente esto es muy difícil, pero movilizaciones, más el rol de internet, más el rol de las redes sociales, de cierta manera ha generado un impacto impresionante a nivel mundial, porque hoy se habla de eso en todos lados, y son elementos a tener en cuenta. Me parece que de vuelta no creo que tenga demasiada efectividad práctica, porque el régimen cubano obviamente está después de 60 años, maneja todos los resortes del poder. El tema del ejército y de las fuerzas armadas es clave, la fuerza de seguridad. La represión, hubo represión, ahí viene información bastante, no sé si poco confiable, pero muy, muy cruzada, ¿no? Depende de quién te lo cuenta, cómo ha sido eso.
Sí.
Pero sin ningún tipo de dudas, yo, me parece, por la característica del gobierno cubano, me parece que eso es un punto de los quienes están agarrando, los más críticos del régimen cubano, claramente condenan la cuestión de la represión, ¿no? Porque uno puede pensar que uno, la democracia puede ser un sistema elegible o no, pero el respeto a los derechos humanos, eso es indiscutible. Entonces, si hay violación a los derechos humanos, hay que condenarlo, sea quien sea el gobierno, ideológicamente de donde provenga, cosa que no está sucediendo, ¿no?
No, totalmente de acuerdo, yo estoy contigo. Es probable que, por más que no tengamos buena información de calidad, por lo menos, sí, todavía recibimos informes de, digamos, noticias de gente que está en la isla, son confiables y se ve una represión. Yo creo que la propuesta de las autoridades, en este caso Díaz-Canel, pero también el vicecanciller y algunos otros que salieron a hablar y a tratar de pedir que salga el cubano a defender la revolución, y yo creo que esas medidas son peligrosas, peligrosísimas, porque es enfrentar una población con la otra, la población civil. Yo creo que, por la sensación que me da, hay una represión. Se habla de un muerto confirmado, pero bueno, hay que ver, y de una cantidad de gente detenida, gente influyente, porque acá se
170 personas desaparecidas, hablaba así.
Sí. O sea, está complicado, muy complicado. Es increíble, porque lo que se busca en Cuba es caro. Es ir al bloguero, ¿no?, al influencer de redes, que es un poco el que lidera la situación, ¿no? Yo te decía, vamos a ir a un corte, pero antes te quería decir, porque en esta primera parte quizás hablar de lo que es la manifestación del pueblo, ¿no?, el llamado del pueblo, libertad. Libertad que también hay que entender qué quiere decir libertad para los cubanos. Por supuesto, libertad de que de votar, libertad de tener un país con otros partidos, libertad de poder meterse. Acá es donde yo creo que quizás juegue más la historia. Libertad para poder viajar, libertad si puedes viajar. Libertad para poder meter en un hotel a comer, un hotel internacional para turistas. Hay cantidad de cosas que se pueden involucrar en la palabra libertad, ¿no? Pero
esa es la gran deuda pendiente de Fidel Castro, porque él, cuando hace la revolución, la consigna principal de él nada, normalizar esto para ir a democracia, para ir a una votación.
Claro. Que después y no, nunca lo, y no quedó, no quedó, se fue endureciendo, se fue. Yo tenía esperanzas con Díaz-Canel, pensamos que la nueva generación iba a dar signos de apertura, por lo menos un escalonamiento, a ir hacia una transición o ir en transición lentamente hacia algo más rápido, más y sobre todo tocar las nuevas inquietudes de las generaciones, que no son las mismas que las que tenía el pueblo cubano. Por supuesto que no son las mismas de los años 60, 50, pero que es otras cabezas, otra gente, otras generaciones, y es ahí donde yo veo que...
Esto está encabezado, es interesante, por los jóvenes, digo, las generaciones de la revolución, digo, cada vez... Cuba es un país muy envejecido en términos poblacionales, esto está liderado por los jóvenes, y claramente son jóvenes que no han vivido no, ni siquiera, digo, la época de la Unión Soviética, el esplendor de la de
Cuba. Exacto.
Entonces, y se abrieron al mundo a través de Internet, si bien está controlado Internet, empiezan a ver lo que pasa en otro lado del mundo... Pero bueno, digo...
Damián, ¿no hay líderes acá? ¿No hay líderes?
No hay líderes, por lo menos visibles. Y no sé si eso es una estrategia o justamente es parte de cómo se generó todo esto. Tiene alguna... Esta persona que yo te decía, que el rapero, creo que compuso esta canción, que algunos músicos, he escuchado un repaso de algunos testimonios de algunos importantes músicos, artistas, sobre todo en Cuba, con una posición bastante... Bueno, había de todo, ¿no? Hasta Silvio Rodríguez salió a hablar... diciendo que, en principio hablando de respetar las movilizaciones y pidiendo, por ejemplo, me llamó la atención, él pedía que se tiene que empezar a dejar que la gente se manifieste, pero que ahora no era el momento de tomar esa medida porque justamente había muchos elementos que estaban presionando para desestabilizar. Pero bueno, me parece que el liderazgo pasa por esas figuras cubanas del mundo del arte, del mundo de la ciencia y demás, que, bueno, que tienen voz, ¿no?
Y yo te contaba hace un rato, me lo comentarios que he tenido con gente cubana, con gente que vinculada a la música. Nosotros hemos traído algunos músicos a tocar acá a Uruguay. Los músicos cubanos son, ya lo sabemos, fenomenales. Tienen una gran escuela de música, muy influyente, muy importante, y de cine, de muchas otras cosas, pero la música en Cuba, tú sabes que el músico es como la élite, es... ¿Cómo no? Es la élite. Sacando de lado los políticos y los militares, ¿no? Graduados, ¿no? El músico está tratado, y más que el deportista, ¿eh? Porque que son, en definitiva, el béisbol creo que es el deporte nacional, pero el músico es un ser de élite. En Cuba, en las manifestaciones de los 90 no salieron, son generalmente, si son críticos, son críticos muy cuidadosos, tienen... la posibilidad de, por supuesto, no poder volver a Cuba en el caso de que no vivan en Cuba, o de no poder tocar en Cuba, que para ellos sería, para el músico sería una condena tremenda. En estas manifestaciones están presentes, lo cual te lo hace inclusive mayor y más grave y más importante, ¿no? Este tema que está pasando en Cuba. Damián, si te parece bien, vamos a un corte y volvemos entonces con Geografías Inestables y Zoom Internacional en esta charla de geopolítica que tenemos habitualmente todas las semanas.
Dale, no hay problema.
Vamos entonces.
Hasta las 15, Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9.
Give a little bit of your life. Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Volvemos con Geografías Inestables en este lindísimo jueves de 15 de julio, un día después de la fecha patria francesa, de la cual no hablamos. Después, otro día hablaremos porque no hay mucho tiempo, estamos todos muy enfocados en la noticia que nos toma a todos por sorpresa y que obliga a todos nosotros a la reflexión y a tratar de informarnos mejor qué es los sucesos de Cuba, ¿no? Damián, es así, estamos con Damián Sual de Zoom Internacional. ¿Cómo va? ¿Cómo seguimos
sí,
con
sí,
esto?
Sí, yo creo que acapara los temas internacionales, y sobre todo es interesante las reacciones, ¿no?, de todos los gobiernos y de todos los países frente a esto, cómo Cuba despierta esta tensión, que tiene que ver también con cómo se comportan los gobiernos de acuerdo al signo político, y ya es un poco cansador, digo, ya tan previsible que es todo, ¿no? Como ya uno se puede imaginar qué va a decir cada uno de los gobiernos, pero bueno, sorprende a veces, ¿no? Porque por un lado tratan de hacer equilibrios internos, ¿no? Depende de la forma de gobierno de cada país, y después, bueno, obviamente tenés posicionamientos. El gobierno de Biden, que vendría a ser lo más de izquierda que uno puede, no sé si lo más de izquierda, pero digo, un gobierno demócrata, pero muy, muy firme, condenando y tratando de aprovechar esta situación para condenar el régimen cubano. En Estados Unidos, el tema de del exilio cubano, la Florida, digo, vos tenés ahí estados que se definen las elecciones por un solo voto. Entonces, digo, también hay la presión interna de posicionarse fuertemente contra el régimen cubano. Después tenés Europa, ¿no? Siempre que es el país, como decíamos antes, hay países que mantienen acuerdos comerciales con Europa, perdón, con Cuba, España, vos lo habías nombrado bien. Entonces, bueno, tratan de hacer un poco más de equilibrio y se enfocan, creo yo, lo que tienen que hacer es el respeto de derechos humanos, de tratar de condenar las cuestiones o de evitar las cuestiones de la represión. Y después lo tenés en Latinoamérica, ¿no?, que ahí sí que está tan convulsionado, y como vos tenés un abanico diferente ideológico en América Latina, a diferencia de lo que fue quizá la primera década de este siglo, donde había bastante, era homogéneo desde el punto de vista ideológico el posicionamiento de los países, ahora vos tenés reacciones absolutamente distintas, ¿no? Por un lado tenés el gobierno argentino y tenés el gobierno mexicano, que siguen más o menos en la misma línea, condenando fuertemente apoyando el régimen cubano, podríamos decirlo de esa manera, sin decir demasiado de la represión. Y yo ahí me gustó mucho una definición que tuvo un colega, Federico Merkel, no sé si lo conocés, que dijo que más allá que uno pueda respetar o no el sistema político que elige cada país, si sea democrático o no, diciendo que Cuba, bueno, no tiene una deuda con la democracia porque es una revolución y se salió de esa manera, pero sí para los gobiernos es clave el respeto de derechos humanos. Entonces, por más que uno defienda la revolución, debería condenar de la misma manera que condenaron la represión en Colombia y la represión en Chile, porque quizás ideológicamente uno estaba a favor del gobierno. Entonces, me parece que esto también pone a los gobiernos de la región en una situación que aclara un poco el panorama, y ya no hay que ser un analista para ya saber cómo se va a posicionar cada uno, depende del color político que tenga. Me parece que eso es una falencia importante en política exterior, ¿no? La falta de coherencia o la doble vara para medir las cosas, creo que lo que más daño le hacen los gobiernos.
Sí, y está bueno, y lo que decís, y te pero como para nombrarlos los países, en este caso Brasil, Chile y Uruguay salieron contundentemente, no sé, Colombia, la verdad que no lo escuché, supongo que sí, Duarte, no sé qué dijo, pero por lo menos el canciller de Chile, Bolsonaro está internado, supongo que en este caso no sé si no fue el canciller también, estoy confundido, pero en Uruguay fue el presidente que salió, el presidente Lacalle, y Damián salió muy fuerte, sin medias tintas, a condenar, porque como decíamos nosotros, ¿no? Una cosa es condenar el tema de los derechos humanos y tener un poco la línea de Biden, ¿no? Que como tú decís muy bien, Estados Unidos y el gobierno de Biden es un gobierno que me sorprende en la política interna como muy progresista, con medidas sorprendentemente progresistas de distribución positivas, fiscales, por donde lo mires, en lo social, en todas las áreas, en salud, etcétera, en migración, ahora con las últimas leyes que sacó, con no sé si son leyes o decretos, con el tema de las embarazadas y que, inmigrantes ilegales, que frenó, que me parece fantástico, pero acá hay una actitud norteamericana un poco más dura y tradicional de la que fue la de Obama, desde mi punto de vista, con un asesor como es Sullivan, creo que se llama Jack Sullivan, que es un tipo joven, brillante, que además fue asesor de Obama en su momento y fue asesor de la vicepresidencia con Biden, que mantiene las dos políticas delicadas con América Latina. No se sabe todavía mucho Biden qué opina, porque todavía no trabajó mucho en el tema en Latinoamérica, pero con Venezuela fue más duro de lo que se esperaba en cuanto a su posicionamiento con el gobierno Maduro, y con Cuba está en una postura de cierta incertidumbre, pero de una dureza mayor a lo que fue la famosa flexibilidad que tuvo Obama en esas épocas que tú contás, cuando abrió la embajada y una cantidad de otras cosas. La embajada, no sé si no estaba abierta, me confundo, pero en todo caso flexibilizó los viajes y una cantidad de otras medidas, ¿no? El gobierno de Obama fue un poco de las grandes diferencias. Biden parece ser como un poco más endurecido con el tema. El momento actual lo que hizo fue condenar la violencia y el derecho de la gente de expresar sus opiniones, etc. Pero no le pega duro al gobierno, por lo menos no hasta ahora. Está viendo un poco la evolución, ¿no? Son países.
Sí. Yo coincido con vos, y bueno, claro, cada uno tiene sus intereses. Mantiene la política quizás más dura dentro de los demócratas. De vuelta, Obama, en ese sentido, creo que al final de su mandato, como que extremó un poco las posiciones más flexibles, tanto en el tema Irán, ¿te acordás que recompuso relaciones con Irán? Promulgó el acuerdo nuclear. Con Cuba fue a visitar a Raúl Castro, cosa que para los cubanos, eso, para los Estados Unidos y para el exilio cubano ahí en Miami, en la Florida, fue esto. Es verdad que también los exilios cubanos están también un poco más en retirada, porque también son nuevas generaciones que tampoco son las que vivieron la revolución, pero claramente, si uno ve los noticieros, también ven cómo se movilizaron ahora para intentar, bueno, nada, retomar eso. Y Biden tiene ese endurecimiento, coincido, con China ha sido muy durísimo, con Putin ha sido terriblemente duro también, y acá en Cuba está expectante. Claramente un presidente de Estados Unidos no puede decir menos de lo que dice Biden, ¿no? Digo, obviamente, a ver, llamar por la democracia, por la libertad, digo, esa es la bandera de Estados Unidos en todo este tema. Pero tampoco ha flexibilizado para nada el tema de los del embargo y demás.
Por eso.
Como cuestiones que me parece que no quiere abrir ese frente demasiado. Pero bueno, nada, digo, es parte de la realpolitik, ¿no? De la política que se impone, de vuelta, haciendo equilibrios internos y viendo también cómo se comporta América Latina, ¿no?
Es curioso porque cuando es lo que tú decís, la prudencia diplomática, o por ejemplo el hecho de no esa frontera de denunciar, o por lo menos de advertir, porque fueron advertencias la de Biden, es interesante las palabras, ¿no? Hay que saber leerlas, yo me pierdo un poco, probablemente tú seas mejor que yo en eso, pero las palabras famosas, ¿no? Que es la diplomacia, ¿no? De las declaraciones, cuando se usan, cómo. En este caso, yo creo que la calle, por ejemplo, Pau en Uruguay, no las tuvo en absoluto. O sea, en Uruguay fue a la grieta prácticamente. Desde mi punto de vista, fue extremadamente duro. Tú sabes que Uruguay rompió relaciones con Cuba en el gobierno de Jorge Valle, ¿no?
No me acordaba.
Bueno, Uruguay rompió relaciones con Cuba a pedido, como muchos países latinoamericanos, como casi todos, menos México, por los famosos después del 62, un poco a raíz de la expulsión de Cuba de la OEA, ¿no? Fue un poco así, OEA, yo no me acuerdo bien ahora los detalles, y Uruguay, sin quererlo, al final tuvo por presiones, ¿no?, de Estados Unidos, que romper relaciones con Cuba, que se volvieron a restablecer con los gobiernos democráticos en Uruguay. No con el Frente Amplio, con los gobiernos democráticos. Ahora, después hubo un episodio bastante complicado, que fue el de Jorge Valle, con Fidel, me río, pero que Jorge Valle, no sé qué dijo, un poco como lo que dijo Lacalle ayer, una declaración así, y Fidel Castro le tiró de todo, ¿no? Lamebotas de los Estados Unidos, fue contundente, y Uruguay increíblemente rompe relaciones. O sea, llegan hasta romper relaciones, ¿no? Pero después, por supuesto, las relaciones se normalizan con el Frente Amplio y demás, pero ayer se escucha a un Lacalle Pou que diríamos, yo no sé si exagero, pero hoy en día vendría a ser un presidente que representa un poco a un sector, a una centro-derecha, a una derecha, en un país como es Uruguay, que es un país estable, respetable internacionalmente, quizás torciendo algunas opiniones en sus votaciones, distintas votaciones en la ONU, pero siempre con un respeto internacional de un país democrático, ejemplar, con un manejo de la crisis sanitaria bastante buena, etcétera, etcétera. Le pega duramente a lo que pasó en Cuba, ¿no? Habla de la dictadura, habla de ¿no? Define con contundencia. Eso, quizás con un Bolsonaro hospitalizado, un Piñera más tranquilo porque tiene muchos problemas internos, un Duque golpeado, pasa a ser como, ¿no?, como un líder de la democracia, entre comillas, pero lo es de un modo de América Latina. ¿Qué está queriendo hacer la calle, ¿no?
No, es interesante esa lectura, ¿no? Quizás el hueco también ahí para reposicionar o para posicionar Uruguay en un lugar de liderazgo que bueno, que le cuesta, claro, tanto Argentina, tanto Brasil, ¿no? Pero puede ser, digo, por ese lado, teniendo en cuenta que el gobierno argentino está en una posición sobre esto, patea la pelota para adelante, ¿no? Lo que hablamos recién, todavía no se pronunció. El presidente Fernández le preguntaron, dijo, bueno, hay que ver qué está pasando, como no se quiso pronunciar oficialmente, obviamente sectores dentro de la Alianza del Gobierno sí están muy a favor de apoyando el régimen cubano. La oposición argentina con Macri a la cabeza salió fuertemente, me parece que en la misma sintonía que Uruguay. Y es interesante, porque también estos conflictos tienen que ver con eso, y los posicionamientos de los líderes, más allá del interno, también los líderes piensan un poco en el panorama, ¿no? Y qué decir, en qué momento les puede beneficiar al país en determinadas situaciones. Y estar quizás para Uruguay hoy en día posicionarte como el abanderado de la defensa de la democracia, de la libertad de los cubanos, hoy es... Sí. Lo posiciona de otra manera frente al mundo.
Lo posiciona de otra manera.
Claro, sí. Bolsonaro obviamente uno también está pensando, debe estar pensando lo mismo, pero bueno, está con problemas de salud bastante complicados, parece. Chile está y Colombia complicado. Tienen problemas internos fenomenales. La región está convulsionada, tanto Venezuela, Nicaragua, Bolivia,
¿Y entonces qué opinó? ¿Qué opinó? A ver, porque López Obrador hablaron todos, habló de distintas maneras, pero habló López Obrador y habló Fernández, que serían un poco los dos líderes de los dos países con Brasil más importantes de América Latina. Hablaron de este tema. México tiene relaciones con Cuba muy estrechas, muy fuertes, inclusive más allá de la distinción política de México. Es el único país que no rompió relaciones, creo, prácticamente, no sé si hay algún otro. con Cuba, siempre permitió, siempre flexibilizó las relaciones. ¿Qué está pasando con izquierda o con los gobiernos progresistas latinoamericanos? ¿A dónde van? ¿Qué? ¿Están entre la espada y la pared? ¿Están apretados? ¿Están callados? ¿Es como deben estar? ¿No?
Yo creo que están en un momento de vuelta. A haber un empate en la región, un empate entre gobiernos, si quiere, para llamarlo de manera de derecha y otro de izquierda, para simplificar. Creo que hay como una sobrereacción muchas veces ideológica en determinados, para posicionarse en determinados temas, para no mostrar debilidad. ¿Qué quiero decir con esto? No quieren quedar pegados con el discurso de derecha, ¿no? No quieren quedar pegados con el discurso de Almagro en la OEA. Quieren, entonces buscan de esa manera alternativas para posicionarse en temas tan sensibles para la izquierda, como son la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia, que a veces hacen agua con eso, ¿entendés? Porque a quienes, no digo defienden, pero a quienes en cierta manera no se animan a criticar, son liderazgos que son muy revulsivos, digo, Ortega, digo, Nicaragua, Maduro. El mismo gobierno cubano, digo, muy difícil, ¿no? Tratar de posicionarse en una situación tan, tan extrema como está sucediendo. Si yo salgo fuertemente a criticar a Duque o a Piñera por la represión a las manifestaciones en Chile o en Colombia, que son legítimas, ¿por qué no salgo a criticar también a Canel por la represión a manifestaciones que también son legítimas en Cuba? Entonces, creo yo que hay una sobreactuación para afianzar el bloque centroizquierda frente a lo que ellos creen. Hay una avanzada muy fuerte de la derecha latinoamericana, que bueno, que viene también por todo, ¿no? Entonces, nada, me parece que responde un poco a la grieta. Estas son sobreactuaciones que tienen que ver con la grieta que se vive en Argentina, claramente, pero me parece que en otros lugares del mundo. Digo, en Brasil lo mismo. Digo, Lula ha recuperado su liderazgo. Y todos piensan que va a ser el próximo presidente. Nada, Bolivia tuvo elecciones, Perú, no hablamos de Perú, Perú sigue sin poder nombrar a Castillo como presidente, una cosa insólita.
Increíble, increíble además las manifestaciones de Fujimori por Twitter, condenando lo de Cuba, ¿no?
Pero por eso, yo creo que es gravísimo esto, porque si ya llegamos al punto de que reconocemos o no, tanto la derecha como la izquierda, a los resultados electorales, de acuerdo a si le gusta o no el candidato que ganó, ya estamos entrando en una situación de una inestabilidad y de mucha peligrosidad, ¿eh? Digo, porque nada, esto baja a los sectores más radicalizados de la sociedad y la que más pierde con todo esto son los sistemas democráticos. Porque de vuelta, si hay algún mérito que tiene Argentina, por ejemplo, es del 83 hasta ahora, con todas las críticas que uno le puede hacer, siempre hubo elecciones, siempre el que ganó, el que perdió respetó los resultados, más allá de una queja u otra. Digo, si vos no respetás lo mínimo que tiene la democracia, que es unas elecciones, digo, ya, ¿qué te queda? Y lo segundo, también, la cuestión de los derechos humanos. Digo, sobre esas dos cosas no tiene ningún tipo de duda.
Es correcto y lo conversamos con distintos politólogos, colegas tuyos, como Malamud y otros más, con respecto a la estabilidad argentina. Hemos hecho preguntas con Franco Bronchini, que no está hoy en el programa, sobre, por ejemplo, si se podría repetir o replicar un poco lo que pasó en Chile y en Colombia, en Argentina, y las respuestas fueron muy claras, muy contundentes, o por lo menos claras, de que Argentina tuvo sus episodios, como contás tú, bueno, algún episodio en 2001, es que hablamos esto del tema de la Rúa, pero más allá de esas inestabilidades relativas, mantiene una estabilidad democrática total y una clara y contundente proceso electoral, ¿no? Que no sucede hoy en día en Perú, por ejemplo, más allá de que yo avale el resultado, ¿eh? No estoy cuestionando el resultado de Castillo. Estoy cuestionando la inestabilidad democrática. Hoy en día, como tú decís, las elecciones fueron ya hace un par de meses, por lo menos, o un mes y pico, y todavía no hay un resultado, cuando ya se vieron conteos y demás. Eso, ¿dónde están las críticas internacionales al respecto? ¿Dónde está la indignación de la calle Pou, por ejemplo? Ahí estoy haciendo un poco la lectura que hacen, ¿no? Diciendo, cuando hablaban, escuché mucho. Hay dos cosas que no me gustaría poner necesariamente arriba de la mesa cuando hablamos de derechos humanos, libertad de prensa o libertades, o lo que está pasando en Cuba, que es por el embargo no llegamos a esto, ¿no? Hay algo a raíz de las... Estos son consecuencias del embargo. No lo creo así. Yo por lo menos no lo creo así. Yo creo que el llamado... lo que están pidiendo los cubanos, y yo estoy seguro que si hubieran elecciones libres en Cuba, estoy seguro no, pero tengo muchas intuiciones de que si hubieran elecciones libres en Cuba probablemente ganara el socialismo o un cierto socialismo. Yo no creo que el cubano hoy en día busque un sistema neoliberal, no lo veo, ¿no? Pero sí se pide a gritos democracia, se pide a gritos y fin del bloqueo. Me lo dijo un amigo, otro amigo que tengo en Cuba. Me dice, el grito nuestro serían elecciones libres y fin del embargo. Como dos cosas a la vez, simultáneas, para que las cosas se enderecen, ¿no? Algo puede parecer muy utópico, ¿no? Pero
es el gran paso que debería dar la revolución, si se quiere, ¿no? No es un paso fácil, pero me parece que ya es inevitable. Digo, más temprano o más tarde, esto que pasó ahora, digo, no tiene marcha atrás. Está bien, la gente puede volver a las casas, digo, pero en algún otro momento esto va a volver a explotar. Entonces, digo, me parece que es el momento de tomar decisiones. Obviamente no son fáciles, hay una situación muy difícil. Pero me parece que ya son procesos que no tienen vuelta atrás, salvo que sean reprimidos, digo, de manera brutal, digo, porque vos no podés acallar a tanta gente durante tanto tiempo. Entonces, es una oportunidad histórica, obviamente, de vuelta, es más fácil hablarlo así como lo estamos haciendo nosotros y estar en el terreno con todos los intereses y todas las presiones internacionales y todo lo que está creado. Pero un país hoy en día, con la apertura que te da las redes sociales, internet, sin libertad de expresión y sin poder elegir quién te gobierna, me parece ya muy anacrónico, ¿no?
Damián, la verdad que podríamos estar a seguir hablando bastante tiempo más, porque las noticias además se van llegando. Por un lado, como tú decías al principio, no tenemos muy buena calidad de noticias, pero da la sensación de que el gobierno, que el régimen cubano, que el presidente Díaz-Canel está tratando de encaminarse hacia aflojar un poco. Se liberaron un par de presos influencers importantes. Vamos a ver qué sucede. Esto es hora a hora. Y bueno, Damián, quizás tengamos que seguir hablando de este tema, no hay duda, ¿no?
Sí, veremos qué pasa los próximos días, y estaremos atentos, y cualquier cosa la semana que viene la seguimos.
La seguimos. Damián Schwab de Zoom Internacional, muchas gracias por tu participación de todas las semanas. Muchas gracias de verdad. También agradecer, como siempre, a Jorge el Mago Cabrera, que está con nosotros. Y un saludo cordial a nuestro audiencia. Life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily, oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible, logical, oh, responsible, practical. And then
Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y o recursos. Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.